Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos y hemos estado hablando sobre la enseñanza de nuestros hijos en el hogar. Pablo, bienvenido nuevamente.
Hola Lina, ¿cómo has estado?
Muy bien, contenta de que sigamos adentrándonos en este tema.
Bueno, el Señor nos sigue ayudando como lo ha hecho y nosotros también contentos de un programa más, un tiempo de poder estar a la luz de la palabra y estudiando estos asuntos tan importantes para la familia.
Así es, y muy pertinentes también. Pablo, en el programa pasado estuvimos hablando sobre cómo entrenar a los hijos en la obediencia y nos explicaste una serie de principios bíblicos para ganarnos la voluntad de los hijos y trabajar en la vida de ellos dentro del hogar. Quisiera saber qué vamos a tocar hoy, qué aspecto de esa enseñanza vamos a abordar hoy.
Bueno, como lo decíamos, Pablo nos dice ahí en Efesios 6 que la crianza de nuestros hijos debe tener dos asuntos. La vez pasada veíamos el entrenamiento y la siguiente palabra que Pablo usa ahí es la amonestación del Señor. Pablo dice ahí en Efesios 6, 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, que fue la parte que estudiamos la vez pasada y hoy estudiaremos, y amonestación del Señor. Entonces, esa palabra etimológicamente, amonestación, es noutesia, que viene de dos palabras del griego, que una es nous y la otra es titemi. Nous, que significa mente, y titemi, que significa poner. Entonces, literalmente, el padre tiene que entrenar a su hijo y tiene que poner en la mente del hijo. En sí, lo que Pablo está diciendo es que el padre, además de entrenar a su hijo, tiene que enseñarlo, o sea, la educación de los hijos es responsabilidad de los padres. Y eso que Pablo decía hace 2000 años, hoy en día han hecho estudios en una universidad en Nueva York, hicieron un estudio donde gastaron $250,000 para ver la capacidad de influencia que tenían varios factores en la vida de los jóvenes y de los hijos. Y se dieron cuenta que el lugar de que trae más efecto e influencia sobre la vida de las personas es el hogar. Entonces, la responsabilidad de la educación y la enseñanza de los hijos no recae sobre el Estado, no recae sobre la iglesia, ni el pastor, ni el líder de jóvenes, ni la escuela dominical, sino es una responsabilidad que pone las Escrituras sobre la vida de los padres, ¿no? La enseñanza y la instrucción es un deber solemne que Dios le ha encomendado al hogar y que por la Escritura debemos aprender cómo hacerlo. Entonces hoy vamos a complementar lo que venimos hablando de educación y crianza de nuestros hijos con la importancia de la enseñanza en el hogar.
Ok, me llama mucho la atención y te pregunto esto, y es porque la palabra precisamente pone esa responsabilidad en los padres y no en el colegio, en la iglesia o en el Estado.
Sí, bueno, eso es, en esta época es muy importante entenderlo. Siempre lo natural, la misma naturaleza del hombre, y las Escrituras nos han mostrado que el deber recae sobre los padres. Fue en el diseño de Dios de la familia donde el hombre y la mujer constituyen un hogar, tienen la capacidad natural de reproducirse, pero no solo de reproducirse, sino brindar todo lo que aquellos hijos que ellos tienen necesita para el desarrollo saludable, tanto emocional, espiritual, moralmente, de la persona. Entonces, esa dependencia y necesidad que tiene el hombre cuando nace, recién nacido, y ese vínculo entre los padres y esa criatura que acaban de tener, hace el ambiente del hogar el lugar ideal para la educación de los hijos. Entonces, es tanto así que el Señor brinda este asunto, y aún en los 10 mandamientos encontramos un mandamiento donde se le manda al hijo que él debe honrar y obedecer a padre y a madre. Hay una promesa, nosotros lo estudiamos la vez pasada. Y mira que nos encuentran mandamientos en relación a los 10 mandamientos y algunos más específicos donde el hijo tenga que honrar otras autoridades, sino que la autoridad suprema que Dios pone soberana sobre los hijos es el hogar, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso porque nosotros vivimos en tiempos donde eso se quiere violentar. A pesar de que los estados modernos actuales, por ejemplo, en los derechos humanos, en la actual Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, se dice que es un derecho de los padres elegir el tipo de educación que deben tener sobre los hijos, se está gestando un ambiente mundial, global, donde el gobierno quiere interferir en esa educación. Porque hay una especie de lobby gay que quiere traer una dictadura en relación a la educación en muchos países. Entonces tú encuentras países como Estados Unidos, como Canadá, aún en Alemania, donde padres están yendo a la cárcel porque ellos no quieren que sus hijos participen en cierto tipo de clases. Por ejemplo, una pareja de 37 años fue condenada a cárcel porque su niña de 8 años no quiso entrar a 2 horas de clase de educación sexual. Entonces, el gobierno queriendo imponer sin ni siquiera consultar con los padres, porque muchos padres no están de acuerdo, queriendo imponer un tipo de educación que es un tipo de educación que tiene como fin imponer ciertos patrones antinaturales e inmorales en las personas. Entonces está asumiendo un papel que Dios no le ha otorgado. Dios le otorgó a los padres la responsabilidad y el deber de educar a los hijos. Y el gobierno aún en las actas de derechos humanos reconoce eso, pero hoy en día se está mudando la época y se está queriendo entrar a nuestros hogares y educar, la palabra no es educar, sino pervertir a nuestros hijos con un tipo de educación inmoral. Entonces nosotros como cristianos debemos saber que ese es nuestro deber y que daremos cuentas delante de Dios. Y no solo debemos saberlo, sino que aún como lo hemos hecho muchas veces en estos últimos años, debemos protestar cuando el gobierno quiere violentar ese deber que nosotros tenemos como padres de poder educar a nuestros hijos bajo los principios que nosotros tenemos. Además, nosotros somos los que proveemos todo para nuestros hijos, entonces tenemos todo el derecho y toda la responsabilidad para educarlos de la manera que Dios nos ha encomendado. Entonces es bueno saber estas cosas que aunque no son el tema de hoy, sí se deben resaltar en un ambiente donde el mundo quiere entrar a destruir nuestros hijos y usa la educación y otras cosas para esto.
¿Y qué deber tiene la iglesia?
Bueno, la iglesia ya es otra esfera diferente, pero sí de alguna manera ella participa, pero no directamente. Y hay que también aclararlo que aunque es deber de los padres pueden usar otros medios para ayudar en esa educación, el colegio o la iglesia, pero la responsabilidad primaria recae sobre ellos. Hay un pasaje que usamos mucho para hablar de la educación y la responsabilidad que tienen los padres de enseñar, que está en Deuteronomio 4, desde el verso 9 hasta el verso 10. En el verso 9 dice así, te lo voy a leer. Por tanto, guarda y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de hacer las cosas que tú has visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es el deber de los padres, enseñar a sus hijos. Pero ahora en el siguiente pasaje, en el verso 10, está como la responsabilidad de la iglesia o del pueblo del Señor en esta función. Dice ahí el verso 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Entonces la iglesia como columna y baluarte de la verdad tiene la responsabilidad de reunir al pueblo y hacer oír las palabras de Jehová al pueblo. Entonces la iglesia tiene como deber exponer el consejo de Dios a los oídos de todos los creyentes. Entonces, de alguna manera, todo lo que el padre va a enseñar a sus hijos, de alguna manera él lo está recibiendo a través del oráculo de Dios, que en este caso era el pueblo de Dios, pero en nuestros tiempos sería la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a los padres, enseñar a las madres, a todo el pueblo. Y eso que los padres están aprendiendo, eso que los padres están siendo enseñados, y en eso que los padres están siendo discipulados, ahora el pasaje nos dice que las cuales aprenderás para temerle todos los días que vivieres sobre la tierra y las enseñarás a sus hijos. O sea que si tú miras, es como si Dios nos da su palabra, pero nos la da en el ambiente de la iglesia. La iglesia debe exponer los misterios de Dios a los hombres, el conocimiento y la revelación de Dios de sus caminos. Y los hombres que reciben tal conocimiento deben esforzarse por guardarlo, por obedecerlo y por transmitirlo a sus hijos. Entonces la iglesia no puede reemplazar el deber de los padres. La iglesia debe capacitar a los padres para que los padres puedan ejercer esto de la mejor manera. Entonces la iglesia debe apartar espacios, tiempos, momentos para que los padres sean capacitados. Lo que pasa es que hoy en día sucede lo contrario. Los padres entregan a la iglesia la responsabilidad de educar a sus hijos en una escuela dominical, en un grupo de jóvenes, que aunque pareciera que no es malo, cambia el diseño de Dios, lo trastorna, poniendo responsabilidades en entes que no están capacitados. Porque aunque el pastor o el líder de jóvenes o la maestra de escuela dominical tenga todo el amor por los niños que educan o por los jóvenes que pastorean, nunca el vínculo va a ser tan cercano, tan directo y de tanta influencia como lo tienen los padres. Entonces, la responsabilidad de la iglesia estará en capacitar a los padres por medio de la palabra de Dios para que ellos, siendo discipulados, puedan discipular a sus hijos en los asuntos de Dios, en los asuntos eternos. Entonces, ciertamente la iglesia tiene un deber, pero el deber no es suplantar al padre, sino capacitar al padre para que los padres puedan llevar a cabo ese rol.
Sí, el deber de la iglesia no reemplaza el de los papás.
Así es.
Bueno, tengo muchas preguntas sobre la amonestación, pero vamos a hacer un pequeño corte para poder continuar. Recuerden ustedes que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Bueno, Pablo, entendiendo esto que nos vienes explicando sobre la amonestación, ¿cómo dice la Escritura que se debe hacer este tipo de enseñanza?
Bueno, la enseñanza, yo creo que podemos aplicar dos métodos que encontramos en las Escrituras o dos maneras. El primero nos lo dice ahí Deuteronomio 11, verso 18, dice así el pasaje: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces aquí el pasaje nos muestra que una primera manera de educación puede ser una educación un poco informal y espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vas con el camino, cuando te levantes, cuando te sientes, cuando te acuestes. O sea que el hombre y la mujer de Dios, el hogar de Dios, debe ser un hogar que tenga un aprecio muy claro, serio y muy abundante por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar atada en nuestras manos, debe estar escrita en las paredes de nuestra casa. Y eso quiere decir que nosotros deberíamos caracterizarnos porque en nuestro hogar abunde la palabra de Dios. Entonces, la educación a los hijos comienza siendo algo muy espontáneo, como parte de nuestro vivir. Si en mi corazón abunda la palabra de Dios, yo voy a tener mucho para hablarles a mis hijos acerca de la palabra de Dios y el conocimiento revelado que Dios nos está dando. Entonces, lo primero que nos enseñan las Escrituras es que el padre, aunque es algo espontáneo, el padre siempre debe estar predispuesto a ser el educador o el maestro de sus hijos. Todo momento es un momento adecuado para la enseñanza y la instrucción. Que esa es la diferencia entre la iglesia y el colegio, porque mientras el niño pasa por ahí el 1 o 2% de su tiempo en la iglesia, el 16 o el 15 o el 18 en algunos casos por ciento en el colegio, el niño pasa el resto de porcentaje en el hogar. Y todo ese tiempo que el niño pasa en el hogar con sus padres es un tiempo que puede ser aprovechado por los padres para que la enseñanza y la instrucción sea dada. Entonces, cuando los padres se sientan a comer, cuando los padres están conversando con el niño, cuando los padres salen con el niño en el camino, cuando el niño se va a acostar, cuando el niño se levanta, todas son ocasiones donde la palabra nos dice que los padres deben tener disposición para enseñar a sus hijos. Entonces, el buen padre premeditadamente va a tratar de aprovechar todo tiempo que tenga a su mano para poder enseñar e instruir a sus hijos. Todo lo que Dios le está revelando, todo lo que Dios le está enseñando, es un deber para él podérselo presentar a su hijo. Y los padres deben estar apercibidos y preparados para esto. Pedro dice así, hablando de la apología cristiana, ahí viene el término, de la defensa cristiana. Pedro habla, se dice ahí en 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces, lo primero, porque siempre que tú vas a ver, aún en Deuteronomio, antes de enseñar, es que la persona tiene que guardar en su corazón, ser fiel a ese testimonio. Y aquí Pedro nos dice que debemos santificar a Dios en nuestros corazones. O sea que la educación primeramente a nuestros hijos comienza a nosotros apartando nuestro corazón hacia ciertos asuntos del Señor, para que esos asuntos abunden en nuestro corazón, y de la manera que ellos abundan, ahí sí, como dice Pedro, podamos presentar defensa de nuestra fe. Él dice, y estás siempre preparados. Eso es otra cosa que deben saber los padres, que como el mandamiento es tan amplio y tan general en la enseñanza, ellos en todo momento tienen que estar preparados para enseñar, para responder preguntas, para derribar argumentos, porque nuestros hijos están creciendo y tienen épocas donde tienen muchas preguntas, además los que son expuestos a un ambiente contrario, con una educación pagana en el colegio, son bombardeados en su mente, llegan con ciertas cosas. Entonces los padres deben estar preparados para enseñar, para instruir, para corregir, para reprender, para exhortar, y el medio que Dios nos ha dado pues es su palabra. Y los padres, como buenos padres cristianos, deben estar teológicamente entendidos y siendo sanos en la palabra, para que ellos puedan responder y fundamentar a sus hijos en la fe y en el conocimiento de Dios. Pero eso requiere que el padre aparte su corazón, eso requiere que el padre esté preparado. Y dice ahí el verso siguiente, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ese es el deber de los padres en su vida. Ellos tienen que estar preparados para toda buena obra. Y esta es una gran obra que Dios nos ha encomendado: enseñar e instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Y como lo vamos a ver ahora, hay otras maneras, pero es un asunto de tiempo completo. O sea, siempre estamos enseñando. Cuando vamos caminando con nuestro hijo y algo él dice, algo él pregunta, algo él hace, algo él escucha, algo él ve, que requiere nuestra intervención y nuestra enseñanza, siempre debemos estar prestos a eso. Aún, como lo decía, aún de manera premeditada. Por ejemplo, a veces nosotros sabemos que necesitamos hablar algo especial con nuestra hija o con nuestros hijos. Entonces no es malo, es saludable que el padre aparte, vamos a ir a tomar onces, vamos a la cafetería, vamos a comer un postre, pero la intención es específicamente tener un tiempo a solas con el niño o con la niña para hablarle algún asunto específico. Entonces las necesidades van a ser diferentes porque la edad va a ser diferente, pero siempre el padre tiene el deber de, delante de Dios, de hablarle los oráculos de Dios a sus hijos. Y es un asunto que va a ocupar todo nuestro tiempo. Siempre debemos estarlos enseñando, siempre debemos estarlos instruyendo, siempre la palabra de Dios debe estar abundando en nuestro corazón. Van a haber tiempos más propensos, o sea, tiempos de sensibilidad, tiempos donde hay tristeza o un sufrimiento o una situación especial, momentos donde vamos a poder hablarles más eso. Va a haber momentos donde de pronto la situación, hay un momento de rabia, de ira, donde debemos guardarnos y hacer silencio. Pero siempre el padre debe estar buscando en el buen momento poder tener la palabra oportuna, el consejo oportuno. Entonces, para eso debemos santificarnos nuestro corazón y prepararnos. Y como lo decía Deuteronomio, es un asunto de todo tiempo. Cuando ellos se van a acostar, cuando se están levantando, cuando vamos con él, cuando nos sentamos en la casa. O sea, nosotros debemos ser personas de la palabra de Dios. Y la enseñanza y la instrucción debe abundar en nuestros hogares.
Pablo, tú hablabas al principio de dos métodos. Y me mencionaste este primero, que es algo más espontáneo, más circunstancial de la vida diaria para enseñar a los hijos. Pero entonces, ¿cuál sería el segundo método?
Bueno, lo segundo, que ha sido como algo que siempre Dios ha despertado en su pueblo en momentos de avivamiento, en la reforma, con los puritanos, con los grandes padres de las misiones, ha sido el culto familiar o el devocional familiar. Esa es una cosa que prácticamente en nuestra generación no se conoce. Tanto es que si tú vas a una librería cristiana a buscar un buen libro de culto familiar, ya no lo encuentras. Y lo que encuentras son escritos del pasado, porque tal vez es uno de los aspectos que más ha perdido el cristianismo en el hogar en nuestros días. Pero es una cosa que encontramos en las escrituras. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jacob, ahí en Génesis 35, cuando Dios lo llama a Betel. Y cuando Dios llama a Jacob a Betel, que significa casa de Dios, Jacob hace un asunto, y dice ahí en el verso 2, dice que, bueno, leámoslo desde el 1, dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que andaba. Entonces Dios llama a Jacob a Betel e inmediatamente él va allí a levantar un altar, que en ese tiempo era un altar, una figura de adoración a Dios. Y cuando él va, él no va solo, él incluye a su familia. Y él manda a sacar los ídolos de su familia, santifica a su familia y sube con su familia a ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces, ¿de qué nos enseñan estos padres de la fe, los padres de la nación de Israel? Y no solo ellos, sino ¿qué nos han enseñado los grandes cristianos que han tenido una época de avivamiento? Que siempre que Dios hace algo en su pueblo, se restaura el culto familiar. Nuestra casa se vuelve Betel, que se vuelve casa de Dios, un lugar de adoración y un lugar de sacrificios a Dios. Entonces es importante enseñarle a los padres cristianos que si ellos quieren tener una educación eficaz en la vida de sus hijos, ellos deben apartar un tiempo claramente dedicado a la adoración familiar, a abrir las escrituras, a enseñar a sus hijos y enseñar a sus hijos la oración a Dios. Entonces, esto es sumamente importante porque este será el tiempo tal vez más directo donde el padre se va a esforzar y la madre se esforzarán por enseñarles los caminos y las verdades de Dios a sus hijos. Segunda Tesalonicenses 3, verso 14, Pablo hablándole a Timoteo resalta esto que sucedía en la casa de Timoteo. En la responsabilidad claramente será del padre, pero en el lugar donde el padre no se encuentra o el padre está en otros deberes o enfermo o tal vez el padre es incrédulo como el pasaje que vamos a leer, esa responsabilidad caerá sobre la madre. Dice ahí, 2 Timoteo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces el pasaje nos muestra claramente cómo Timoteo estuvo en un proceso de aprendizaje, un proceso de persuasión, y el instrumento que se usó en su hogar, que más otros pasajes nos dicen que fue usado por su abuela Loida y su madre Eunice, por ellas dos, el instrumento que ellas usaron fueron las Sagradas Escrituras. Ese fue el instrumento que ellas tuvieron para persuadir y enseñar a Timoteo en las Escrituras, que como lo dice Pablo, lo podían hacer sabio en el conocimiento de Dios. Entonces, todo hogar, todo padre y madre cristiana tienen el deber de apartar tiempos específicos, de abrir las escrituras y hacer sabios a sus hijos en las escrituras, con el fin de que esas escrituras, como dice el pasaje ahí, los pueda hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, aun si el niño no supiera leer, ya los padres pueden tener tiempo de comenzar a enseñarle y a explicarle la escritura. Cuando él ya comienza a leer, los padres tienen la responsabilidad de comenzar a que su lectura sea dedicada primeramente a las escrituras. Entonces es muy importante que los padres y la familia cristiana aparten un tiempo para culto familiar, donde el libro supremo que se va a abrir son las escrituras y el tema principal pues debe ser Jesucristo. Aunque podemos ver todas las escrituras, siempre debemos apelar a las obras de Dios, llegando a la conciencia del hombre para hacerlo volver a Jesucristo. Entonces, el ambiente familiar cristiano debe tener culto cristiano. Nosotros no podemos pretender que solo podemos tener un culto cuando vamos a la iglesia. Nosotros no solo podemos pretender que podemos estudiar las escrituras de una manera privada o de una manera pública en la reunión de la iglesia, sino que lo que nos dicen las escrituras es que un deber de los padres es tener tiempos con sus hijos de enseñanza, de instrucción, de que ellos puedan conocer las escrituras. El hermano J. Serral decía que es imposible enseñarle a una persona a amar las escrituras, y eso solo lo hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre, pero sí podemos hacer que nuestros hijos estén claramente familiarizados con ellas, de tal manera que para ellos la fe en Cristo no sea un misterio, sino que nosotros les hemos dado todo lo que ellos necesitan para que en algún momento su corazón se vuelva a Jesucristo y puedan ser sabios en esa salvación. Entonces el culto familiar tendrá pues especialmente el ingrediente de la palabra, la enseñanza, y también no solo la palabra, sino como padres debemos introducir nuestros hijos a la enseñanza de los asuntos de la piedad, especialmente en el culto familiar. Yo pienso que la oración es un ingrediente principal, como decía un hermano. Apenas nuestros hijos aprendan a hablar, lo primero que deberían aprender es a orar a Dios. Entonces los padres son responsables tanto de enseñar las escrituras como enseñarles la devoción a sus hijos en el hogar, el respeto a la palabra, el amor a la palabra, el amor a la oración. Todos son asuntos que se aprenden especialmente en el hogar y que es responsabilidad de los padres apartar un tiempo específico. Ahorita decíamos que lo otro era espontáneo, cualquier momento del día. Pero para el culto familiar los padres deberían tener un tiempo, una hora, un día, para tener este tiempo con sus hijos delante de Dios. Eso era lo que hacían las familias cristianas normales. Las familias cristianas avivadas, las familias cristianas que eran llenas del Señor. Y eso se ha perdido en nuestra generación. Pocas son las familias, aunque las hay, que tienen culto familiar. Entonces nuestra responsabilidad es restaurar ese altar a Dios y que nuestra casa se vuelva Betel, donde son sacados los ídolos de los corazones de los nuestros y donde nos volvemos al Dios que nos ha ayudado en todo este camino. Como dice la Escritura, ciertamente los que honran al Señor, el Señor los honrará. Entonces, es importante que los padres aprendan y sean ejercitados en esa responsabilidad de enseñar a sus hijos en su casa.
Eso te iba a preguntar precisamente, porque yo creo que muchos de los que nos están oyendo hoy, pues están dando cuenta de esto y que a lo mejor no lo tenían y quieren establecer ese culto familiar. Entonces quiero preguntarte algunos aspectos prácticos de ese culto familiar. Por ejemplo, ¿cada cuánto se debe hacer? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Quién lo debe dirigir? ¿Cómo debe ser el orden? Sí. Como si nos alumbras sobre el tema del culto familiar.
Bueno, claramente siempre en la Biblia el hombre era el sacerdote, el patriarca de la casa. Uh-huh. Entonces, primeramente la responsabilidad del culto familiar recae sobre el varón, sobre la cabeza del hogar, que es el varón. Claro está, como decíamos, en ausencia del varón, por trabajo, por enfermedad, otras circunstancias, la madre debe asumir este rol en el hogar, de enseñar las escrituras. Ellos deben presidir el culto. El tiempo, yo creo eso que debe ser diario, por lo menos entre semanas, el tiempo que tiene la familia debe apartar un tiempo en la mañana o un tiempo en la noche donde se pueda sentar con sus hijos a leer las escrituras, a hacerles entender las escrituras, a que ellos reflexionen y mediten las escrituras. Entonces el tiempo debería ser diario, no debería ser muy largo, porque se sobreentiende que si tenemos hijos pequeños no debemos hacer que el asunto se vuelva aburrido o tendencioso, ¿no? Entonces debe ser un tiempo de 20, 25 minutos donde los padres abren las escrituras. Tampoco deben ser lecturas muy largas ni asuntos muy profundos, pero sí en la medida que nuestros hijos van pudiendo sobrellevar y la necesidad que van teniendo, se pueden leer 10 minutos y se comienza a meditar el asunto, ¿no? Que nuestros hijos entiendan, que se les haga preguntas, que ellos razonen las escrituras. Si bien hay prácticas saludables como la memorización, la idea es que la conciencia de ellos sea tocada y, como la misma palabra lo decía, que la mente de ellos sea renovada y puedan recibir conocimiento de la palabra. Entonces nuestro ideal es que la palabra toque la conciencia y edifique la mente. Entonces no deben ser muy tiempos muy amplios, pero deben ser tiempos diarios. Tiempos importantes de apartarse tiempo, tanto los padres como los hijos saben que es el tiempo de el devocional familiar. No sé qué más preguntas así prácticas del asunto.
No, creo que ya nos acabas de aclarar cada cuánto tiempo debe durar. Y una última, ¿tiene un orden específico? ¿Hay ciertos temas que deberían abordarse? ¿Solo la palabra? ¿También se pueden abordar otros libros relacionados con el Evangelio?
Yo pienso que la lectura de otros libros puede complementar lo que ellos están haciendo, especialmente la lectura de biografías, asuntos que establezcan la fe de una manera práctica y que los hijos puedan ver cómo ese asunto llega a la vida de las personas. Uh-huh. Por ejemplo, siempre en educación cristiana se recomienda mucho las biografías de los hermanos, porque es una manera en que nuestros hijos aprenden los principios de Dios de una manera viva, ¿eh? Claro. Pero cuando tú pones a ver una fantasía, una película, eso es algo irreal, pero los asuntos de Dios se vuelven reales y hay muchas vidas que nos enseñan. Entonces todo eso puede complementar, pero el tema central pues claramente será Dios, las obras de Dios, y poder transmitirle a nuestros hijos la impresión de los atributos de Dios, el diseño de Dios, la creación de Dios, los asuntos naturales que cualquier persona puede ver y puede conocer del poder, la deidad de Dios, como lo dice el libro de Romanos. También ciertamente nuestros hijos van a tener que ser muchas veces reprendidos por la escritura, mostrándole sus pecados, su necesidad, la ley siendo usada para volver el corazón del niño a Cristo. También debemos esforzarnos, como decía Pablo con Timoteo, enseñarle las escrituras para que ellos puedan ser sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, no solo es mostrarle los mandamientos de Dios, sino que seguramente ellos se van a encontrar con su pecado y su incapacidad, y ahí tenemos que volverlos a la cruz, al amor de Cristo, a la gracia, aquel que se entregó por nosotros, a la salvación, a la promesa del Espíritu Santo, que es una promesa para ellos. Entonces siempre los debemos estar llevando a Cristo, siempre los debemos estar llevando a la Escritura, a Dios, a las obras de Dios, a la responsabilidad moral que ellos tienen delante de Dios. También con la edad que ellos van teniendo, con las jornadas que van teniendo, va a haber ciertos asuntos específicos. Por ejemplo, estudiar el libro de Proverbios con un adolescente, con un joven, es sumamente importante, porque tú comienzas a ver cómo Salomón escribe con ese principio bíblico, enseñando a su hijo, y siempre está diciendo: hijo mío, recuerda esto, hijo mío, mira esto, hijo mío, ten cuidado con esto. Entonces el libro de Proverbios para un joven, donde se le va enseñando lo que la Biblia dice que es necedad, donde lo que la Biblia dice que es sabiduría, y se le está exhortando, se le está enseñando el camino de la piedad, es muy saludable. Entonces los asuntos son muy amplios y los padres tendrán que buscar a Dios, buscar la dirección de Dios para ir desarrollando cada uno de esos temas que cada uno de nuestros hijos debe conocer, ¿no? Que hacen parte del consejo de Dios. La Escritura es tan certera que dice en un pasaje: las cosas reveladas son para nosotros. O sea, imagínate todo lo que nos ha sido revelado a nosotros, claro, el consejo de Dios. Y dice, pero no solo para nosotros, sino y para nuestros hijos. Entonces, imagínate, en la medida que nosotros vamos conociendo asuntos, entendiendo asuntos, esos asuntos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Entonces, en la medida que el padre y la madre van conociendo a Dios, conociendo la verdad de Dios, esa misma verdad los está preparando para enseñarla. Entonces todos tenemos esa responsabilidad. Un hombre gadareno que se convierte a Cristo, y él quería seguir a Cristo, y Cristo le dice: no, mira, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Entonces el testimonio de Dios en nuestra vida, el testimonio de Jesucristo, lo que hemos conocido de Él, de sus obras, van a ser el gran depósito con el cual tenemos que hablar a nuestros hijos. Entonces tenemos mucho material para nuestro culto y nuestra devoción familiar.
Bueno, muy bien. Esperemos que esto restaure el culto familiar en cada una de las casas que nos están viendo.
Sí, el Señor levante eso que se ha perdido. Tal vez es de las cosas más perdidas en el cristianismo de nuestros días, en el ambiente familiar. El Señor nos ayude, nos despierte en nuestra conciencia. Muchos hemos fallado en eso, muchos hemos sido inconstantes en eso, pero es un llamamiento claro de Dios a perseverar en esta educación, que tiene un objetivo muy principal, y es que ellos puedan ser acercados a Dios por medio de Jesucristo. Y yo pienso que todo padre tiene ese deseo, pero no podemos esperar una cosecha si no hay una siembra, como hemos venido diciendo, ¿no? Por un lado, Dios puede salvar a nuestro hogar, pero los va a salvar es por la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si un padre no alimentara físicamente a su hijo y su hijo se muriera, todos lo acusarían de criminal porque no le dio el alimento que él tenía como deber darle. Y si eso es tanto verdadero en lo físico, también en lo espiritual. Aquellos padres que no alimentan a sus hijos con la palabra de Dios van a ser culpables de asesinarlos por no haberles dado el alimento, porque el hombre no solo vive de pan, sino toda palabra que viene de Dios.
Bueno, y que no es tarde, ¿no? En cualquier edad, desde que esté en casa puede hacerlo.
Exactamente, desde que esté en casa se puede hacer.
Entonces, bueno, muy bien. Gran ánimo para los que nos ven.
Amén.
Pablo, vamos a hacer otro corte pequeño, porque tengo otro par de preguntas que hacerte. Recuerda que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Pablo, yo creo que este asunto toma mucha reverencia respecto a nuestros hijos, pero no sé qué tanto los padres están tomando esta tarea tan en serio hoy en día.
Mira, Lina, algo que es muy triste es ver cómo en nuestra generación abunda el conocimiento, como lo decía Daniel. Sí. Y la mayoría de padres, yo podría decir que todos, aún los cristianos, están muy interesados que sus hijos tengan la mejor educación. Pero cuando ellos hablan de la mejor educación, simplemente se están refiriendo a términos académicos y seculares. Y la escritura, mira lo que dice, Mateo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces mira que la mayoría de personas están preocupadas porque su hijo gane el mundo con una mejor educación. Uh-huh. Y eso en últimas puede hacer que él mismo pierda su alma.
Claro.
Y los padres que están tan interesados en que sus hijos sean educados en la mejor educación de este mundo, están prestando poco interés a la educación cristiana que ellos tienen que darle a sus hijos, a la fe que ellos tienen que transmitirle a sus hijos, a las enseñanzas que ellos tienen que dar a sus hijos. Entonces, el descuido, y no solo el descuido, sino el interés por otros asuntos, es que el cóctel perfecto para que el alma de sus hijos se pierda. Entonces, el asunto es muy trascendental, porque los padres gastan dinero, tiempo y largas horas de su vida y de la vida de sus hijos, llevándolos a una educación que no les beneficia en cuanto a los asuntos eternos. Y la crianza de los hijos, como decíamos una vez, no es solo hasta que él llegue a los 18 o a los 22 años, sino la crianza de nuestros hijos debe ser con la dirección o con el propósito de la eternidad. Entonces, si nuestro propósito es la eternidad, deberíamos educarlos con ese fin. Y hay una educación más alta, más sana, porque la sabiduría de Dios es limpia, es pura, es pacífica y es buena para el alma de nuestros hijos. Y es la educación cristiana, la educación en la fe, en las escrituras, en los principios, en los valores, en las obras de Dios, en los hechos, en Dios mismo. Y esa educación se está descuidando. Entonces, como tú dices, es trágico y es triste ver cómo nuestros hermanos a veces están cegados en asuntos que no tienen valor, no tienen importancia, y entregan la vida de sus hijos a esos. Uh-huh. Y los asuntos que la Biblia pone clara y específicamente sobre nuestros hombros no los queremos asumir. Entonces es un gran pecado que un padre rehúse enseñarle el consejo de Dios a sus hijos cuando tiene ese deber. Nosotros no podemos garantizar que la enseñanza en la casa, la educación bíblica, va a producir cristianos sólidos, piadosos y personas salvas. Uh-huh. O sea, nosotros no podemos decir que 100% seguro que tu hijo, si es educado en la casa, va a ser cristiano. Pero sí podemos decir que el padre que hizo esto y se esforzó en esto va a poder decir como Pablo: yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de vosotros porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Entonces el llamado para los padres es que no rehuyan el hablar el consejo a sus hijos, no esquiven la responsabilidad, no se entremetan en otras cosas que no tienen valor, sino se ocupen en lo que Dios les manda, que es bueno, que es saludable, que es perfecto y que puede transformar el alma de sus hijos. Nosotros no nos imaginamos a la exposición de maldad, de impiedad, de inmoralidad, de malos ejemplos, de malas conductas, de malas palabras que son expuestos nuestros hijos en este mundo. Y si nosotros no contrarrestamos toda esa maldad, todo eso que llega a su mente, todo eso que ellos ven en el mundo, eso los va a atrapar. Entonces nuestra responsabilidad, velar como padres sobre el alma de nuestros hijos y el arma que Dios nos dio, su palabra. Entonces debemos enseñarlos, instruirlos y educarlos en la verdad de Dios. Uh-huh. Como una responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de nuestros hijos. Es un asunto muy importante y ojalá los hermanos puedan ser apercibidos por la palabra y por estos temas a comenzar a cumplir y a desarrollar el deber que ellos tienen fielmente al Señor, y los que lo están haciendo, pues animarlos a que perseveren para que sigan ocupándose de este deber sagrado que tienen.
Es que además es el deber más importante, es como una reorganización de las prioridades que un padre tiene.
Sí, es que mira que se ha perdido tanto que encontramos mujeres que son apóstoles, profetas y andan predicándole a todo el mundo y nunca han tenido un culto familiar con sus hijos. Y los mismos los hombres, tenemos hombres haciendo aún muchas cosas para Dios, pero son pocos los que están restaurando el altar familiar. Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos y tenemos poco tiempo. Uh-huh. Porque llega un momento donde ellos se crecen y ya van a salir de la casa. Entonces mientras tengamos tiempo, debemos aprovecharlo.
Además, una labor muy, muy trascendente. Es decir, estos son frutos para la eternidad.
Exactamente.
Pablo, ¿qué consejo final le podemos dar a los padres que nos están viendo ahora y que ya han adquirido esa conciencia sobre la importancia de amonestar a los hijos, de enseñarles? ¿Qué les podemos decir que tienen ganas de empezar a hacer esto?
Yo quisiera resaltar las palabras de una mujer que en la historia de la iglesia ha sido muy conocida por esta obra que ella hizo en sus hijos. Y son las palabras de la hermana Susana Wesley, madre de John y de Carlos Wesley. Que se dicen, a veces algunos dicen que John Wesley es el padre del metodismo, pero realmente la mayoría dicen que la madre del metodismo de la iglesia metodista es Susana Wesley. Y ella decía algo muy interesante. Ella duró durante 20 años dedicándole 6 horas diarias a la educación de sus hijos. Y a la semana apartaba una hora diaria para dedicarle a sus hijos en privado a cada uno un tiempo de exhortación y enseñanza cristiana. Fue una mujer piadosa que se esforzó en un tiempo, como decían unos hermanos, donde no había lavadora, donde no habían electrodomésticos, donde todo era un poco más complejo, pero fue una mujer que se esforzó en educar a sus hijos y criarlos en la fe. Y nosotros vemos el efecto en Carlos, en todos los himnos que él escribió, y en John Wesley, en su ministerio de la palabra, tan fructífero y tan rico y tan influyente en su generación. A ella le preguntó el otro de sus hijos que cuál sería el consejo que ella daría en relación a la educación en el hogar. Y ella dice esto, dice, hay muy pocas personas que dedicarían los mejores 20 años de su vida para salvar las almas de sus hijos. Y yo recordaba cuando leía esos pasajes que dicen, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y también el pasaje que dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y ella decía, ¿quién va a tener la capacidad de dedicarle 20 años, 6 horas diarias a la salvación del alma de los hijos? Pero mira lo que ella dice después de esas palabras. Considere bien que la separación del mundo, la pureza, la devoción y la virtud ejemplar son requeridas en aquellos que deben guiar a otros a la gloria. Entonces mira lo que el asunto donde está, ella dice, separación del mundo. Porque esto es muy cierto, el padre o la madre que no se consagra, que no santifica a Dios en su corazón y que no se entrega a las escrituras, ¿qué va a hablar?
Claro. El ejemplo.
¿Qué va a hablar? O sea, si no es una persona apartada, ¿qué va a poderle hablar a sus hijos? Si a veces lo que más le hablan a sus hijos, que también es discipulado, como los demás han dicho, es del fútbol, es de la economía, es de las noticias o de cosas vanas que ellos están buscando. Entonces a veces hablamos más de cosas que no edifican que las que edifican. ¿Por qué? Porque no hay separación ni consagración en los padres. Muchos de los padres pierden grandes horas en la televisión o en cosas que no edifican. Entonces, si ellos no se separan, como ella dice, si no hay pureza y si no hay devoción en ellos de una manera que transmita ejemplo a los suyos, ellos no van a poder guiar a otros a la gloria. Entonces, este asunto de enseñar a los hijos requiere un compromiso de los padres. Y esto es muy bueno también para los padres, porque cuando uno a veces está hablando con el papá y la mamá, entonces la hermana le dice, hermano, entonces ahora yo tengo que enseñarle teología a mi hijo, atributos de Dios. Entonces uno le dice, sí, hermano, pero es que yo no enseño la palabra. Ni... Entonces uno le pregunta, hermana, ¿sabes leer? Sí sé leer. Y una cosa que no tiene ningún hombre o mujer de nuestra generación, prácticamente, es que todos sabemos leer. Entonces si usted sabe leer, si usted puede leer, usted puede estudiar, usted es responsable delante de sus hijos. Mira que las mujeres, yo conozco mujeres que se han dedicado a la educación de sus hijos, han tomado en serio eso. Y cuando las escucho hablar de sus hijos, yo digo, oiga, esta mujer predica mejor que yo. Porque Dios da gracia, Dios da sabiduría. Por ejemplo, el padre que escribe, hijo mío, está atento. Fue un hombre que era joven y decía, Señor, no tengo, pero le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio abundante. Entonces yo he visto mujeres que de una manera muy, con mucha gracia de Dios, instruyen a sus hijos, enseñan en su culto familiar. Es algo sumamente agradable, uno ve la bendición, porque Dios da gracia, Dios da gracia. Entonces es un deber y uno ve cómo los padres que toman esto en serio crecen. Tal vez el hermano no llegue a predicar en la iglesia, pero uno nota cómo el hermano comienza a fortalecer su fe, a afianzarse, porque esto crea una responsabilidad, ¿no? La enseñanza crea una responsabilidad. Yo no puedo enseñar algo si no he preparado, si no entiendo el asunto, si no he leído. Entonces el culto familiar también hace responsabilidad a los padres y los hace crecer. Y aún la escritura dice que la mujer se salvará, o sea, llegará a obtener su propósito en Dios engendrando hijos, como lo estudiamos la vez pasada, y es engendrar, no es solo tenerlos, sino como dice Efesios, es criarlos hasta la madurez. Entonces una gran responsabilidad de las abuelas, de los padres, de las madres, ser entendidas en las escrituras de tal manera que sus Timoteos puedan ser instruidos en la fe. Es que nosotros no sabemos, imagínate que yo tal vez puedo estar criando al próximo John Wesley en mi casa, o Carlos Wesley, o a la próxima Susana Wesley, a una mujer virtuosa. Entonces yo preparar a estos niños en lo mejor que yo pueda en la gracia de Dios, en las escrituras, para que ellos puedan llegar a cumplir el propósito de Dios. Entonces, dedíquense a Cristo, santifíquense. Y otra cosa que también va a ser muy importante es que organicen su tiempo. Si hubo algo que caracterizó a esta familia Wesley, fue que ellos fueron muy metódicos en la manera de organizar su tiempo. Por eso el metodismo. Pero tú puedes aprender que en la mejor manera que nosotros podamos aprovechar el tiempo, eso va a ser de mucha bendición para nuestros hogares. Nosotros a veces, el asunto no es de tiempo, sino de interés. Cuando yo tengo interés, aparto todo para sacar tiempos que sean importantes para algo. Entonces, el Señor nos ayude. Esta hermana decía, hablando del tiempo, dice así: yo les aconsejaría organizar sus quehaceres siguiendo un método establecido, por medio del cual usted aprenderá a optimizar cada momento precioso. Comience y termine el día con aquel que es el alfa y la omega. Y si usted realmente experimenta lo que es amar a Dios, entonces usted redimirá todo el tiempo que pudiere para el servicio más inmediato, que en este caso es educar a sus hijos. Entonces, que optimicen el tiempo, que rediman el tiempo para que en su agenda estén estos asuntos que hemos hablado, el culto familiar y la educación para los hijos.
Pablo, y para finalizar, ¿qué recomendado tienes para esta semana?
Bueno, igual que la otra semana, no vamos a hacer un nuevo recomendado, sino vamos a recordar algo que ya dijimos, porque sí, es muy grande y seguramente aún los que nos están escuchando hasta ahora no lo han escuchado, y es la serie de enseñanzas del hermano Sugen Michel en Educando a Nuestros Hijos. Esa serie es de 37 enseñanzas, pero yo quiero resaltar de la 18 a la 24, donde el hermano habla de la instrucción religiosa y la devoción familiar. Entonces, de la predicación 18 a la 24, este tema es muy bueno, él entra en muchos detalles. Realmente que encontrar material sobre el culto familiar es muy escaso. Entonces, es una bendición tener una serie tan amplia como la que dio el hermano y donde él desarrolla el tema con tanto detalle. Entonces, a los hermanos que no lo han visto, que no han escuchado la serie, o los que ya lo han hecho, si quieren escuchar especialmente acerca del culto familiar, él lo hace con mucha gracia.
Del 18 al 24.
Del 18 al 24. Perfecto. Entonces ahí la pueden descargar en Tesoros Cristianos.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias nuevamente por instruirnos en este tema, porque le permite tener mucha luz a las personas que nos están viendo, que son padres o que lo van a hacer, de cómo hacer para enseñar a sus hijos en estos aspectos que tienen, bueno, tanta trascendencia.
Bueno, sí, así como Jacob fue llamado a subir a Betel, ojalá podamos ser llamados. Amén. A restaurar el altar en nuestros hogares y poder santificar nuestras casas y enseñar el camino de Jehová. Que el Señor nos ayude como padres y a las madres también. Amén. Este solemne de mes.
Bueno. Amén. Muchas gracias nuevamente, nos vemos en el próximo programa.
Amén, gracias a ti.
A ustedes también muchísimas gracias por volver a sintonizarnos. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Si se perdieron algún capítulo, también lo pueden ver allí en Tesoros Verdad Presente. Que estén muy bien. Chao, Dios les bendiga.